Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, al infierno que supone Extremadura en estos días aciagos de calor. Lo habréis escuchado, lo habréis sentido y lo estaréis viendo en todas las televisiones. Atravesamos una ola de calor y eso Hola. No significa otra cosa, sino que queremos estar mucho tiempo aquí en este estudio que tiene aire acondicionado, ¿verdad, Fernando Nieto?
Y que paga el contribuyente, que no es lo mismo que si tú tienes aire acondicionado en tu casa.
Es verdad.
Pero lo pagas tú, claro.
Oye, ¿qué pasó con aquella restricción que puso? Me gusta cuando personalizan las cosas en Pedro Sánchez, como si el gobierno fuera Pedro Sánchez.
Pero no hablemos ahora de Pedro Sánchez.
No, pero ¿qué pasó con aquella?
El gobierno hablamos mañana.
¿Qué? ¿Mañana por qué?
Tú no te sabes ese... Y mañana hablaremos del gobierno.
Aquello de los 27 grados, ¿tú te acuerdas? 27. En algún momento se dijo, no, por debajo de 27 grados no se puede poner los aire acondicionados.
Yo me acuerdo alguna cosa de esa, sí, como en un momento de crisis. Eso no quedó en nada, ¿no? Y no sé qué, sí, como los 110 kilómetros por hora de la autovía. Quedó en el mismo sitio, más o menos en la misma cesta. ¿Cómo estás?
Yo, calorífico, pero bueno.
¿Calorífico?
Sí. Calorífico. Wow. Que bueno.
Desprendes.
Metabolizando el calor y, sí. Y convirtiéndolo en energía dentro de mi inmaculado cuerpo. ¿Y tú?
Bien.
Bien.
Sí.
¿Lo llevas bien el calor? Ver,
sí. Yo lo llevo fetén, vamos. Me parece una de las épocas más bonitas del año.
Ya lo sé yo, que te encanta.
Y en uno de los sitios más bonitos del mundo.
Yo sé que te encanta.
Calor en Extremadura. Yo, la gente que se queja del calor en Extremadura.
Tontería, no lo puedo, ¿eh? Y lo que nos ha durado la primavera, ¿eh? Nos podremos quedar, pues, menuda primavera hemos tenido.
El invierno y todo, y las lluvias.
Sí.
Ahora viene el buen tiempo.
Elena Jara Calvo Corrales, bienvenida.
Yo me quejo del calor en Extremadura.
¿Qué ha pasado ahí?
¿Tú te quejas de qué?
Yo me quejo del calor en Extremadura. Bueno, me quejo del calor en general, pero en Extremadura también, bastante. O sea, yo, en ese sentido, Juan, yo soy team invierno. Mucho invierno.
Pero no entiendo ese gusto por el frío.
Ah, por eso es que tú anticipas mucho la temporada. Es verdad, pues yo muchas veces te digo, pues yo en abril te digo muchas veces, ¿dónde vas en sandalias, Elena?
Eres como mi madre que me dice, ¿qué te vas a poner en agosto?
Claro,
¿no?
Es que yo...
Sí, supongo que porque a mí me entra calor muy rápido. O sea, yo en abril ya mal.
Lo entiendo.
Mal. Sí. Es horrible.
Tiene sentido.
Yo no entiendo nada.
Alberto Payo en el centro del mundo, ya sabéis, aquella ciudad maravillosa llamada Madrid, que es España entera.
Buenas tardes, aquí también hace mucho calor, pero tenemos muchas terrazas que son bendecidas por la presidenta de la comunidad y también tenemos un agua muy buena, muy rica, la mejor del mundo, que se puede ver fresquita en el grifo.
Sobre todo, la libertad de hacer con esas cosas que has dicho lo que tú quieras.
Efectivamente.
Exacto, eso es
imprescindible.
Puedes echar agua a la gente que está en las terrazas, por ejemplo, desde tu ventana.
Sí,
por ejemplo.
Perfectamente.
Por ejemplo, ¿tú eso lo has hecho?
Sí, alguna vez.
¿Tú has pegado alguna vez algún berrío por la ventana, pero sin salir del todo, como para intentar mandar a callar a alguien, pero que no sepa quién ha sido tú?
Por favor, ya.
Sí.
Sí, lo has hecho.
Y algún globazo de agua también, sin salir de la ventana.
¿Globazo?
No, es verdad. Yo te estoy hablando... estamos hablando ahora el idioma de la verdad.
Era joven y pandillero. Ahora ya no.
¿Cómo pandillero?
Pandillero por tirar un globo tampoco, payo.
Corría el año 1984.
Es verdad que en esa
época vivía un momento de...
Tampoco había otras distracciones, ¿sabes lo que te digo?
Claro, también es verdad que
era... Vamos a tirarnos cosas a la calle, ¿no?
Hombre, el impacto es de un décimo de un globo de agua, es importante.
Escucha, eso hace daño, ¿no?
Eso te deja daños.
Daños y perjuicios, sí.
Sí. Es fuerte, macho, como son la gente de Madrid, tío. Aquí nosotros nos tirábamos piedras.
¿Habéis visto alguna vez un globo explotar?
Correcto.
Un globo de agua explotando a cámara lenta.
Sí.
En el hormiguero, porque yo no sé si vosotros lo habéis hecho, pero yo me he divertido mucho viendo el hormiguero.
Pero eso...
Y he aprendido mucho.
Pero ¿en qué temporada del hormiguero fue eso? Hace como 7-8 años,
corría el
¿no?
año 2004, cuando España vivía un momento...
Explotar pero y pincharse, pero a cámara rápida.
¿Eh?
Pero a cámara rápida no se aprecia lo que yo quería sacar a colación.
¿Qué dice este? Sí, con la cámara. Yo lo he visto.
Sí, yo lo he visto en cámara súper lenta.
Súper lenta esa del hormiguero.
Está guapo porque
está
como
guapísimo.
Que...
Se conserva primero.
La forma, se conserva la forma del globo.
Voy a beber un zumito mientras habla, Juan.
Luego hace como...
Así hace el agua.
Hace como... Para la gente que no nos oye, para la gente que no... No, que no nos oye, no, que nos oye, que no nos ve. Bueno, señores, ya están puestos los miembros del programa, ya sabéis.
Son pocos.
Son pocos, estamos con mucho calor. O sea, se prevé un programa regulero tirando a malo. De los que la cadena no debería pagarnos. Pero...
Bueno.
Digo moralmente. Contractualmente tiene que pagarnos sí o sí. No hay ninguna cláusula de calidad de contenido en nuestro contrato. No hay ninguna cláusula que diga el programa tiene que estar guapo.
No, es verdad que no. Si quieres lo reviso, se lo paso por ChatGPT y a quien me diga.
Y a ver qué te dice, ¿no?
No, hombre, pero es verdad que sí, tienes razón. Sí, tienes razón, ya está.
Entonces, bueno, lo podemos decir en voz alta, sin miedo a que no nos paguen este programa. Aún sabiendo que puede que salga regulero y que es una predicción, que después igual los colaboradores de este programa se echan el programa a las espaldas y dicen que va a salir mal, voy a haceros el programa del siglo y será aquí un programa que te caga.
Ya.
Tampoco nos van a pagar el doble.
También te digo una cosa, si tenéis ese, digamos, ese gusto, si tenéis ese ímpetu o creéis que podéis tenerlo, aprovechad, ¿eh?
Sí,
aprovechad ahora y tened ese ímpetu porque luego...
Ya sabéis que se acaba la temporada. Cuando
luego
se acaba la temporada,
siempre es tarde.
Nunca se sabe.
Luego estás en tu casa la segunda quincena de junio.
Por ejemplo.
No, la segunda quincena de julio. Sí. Mejor dicho.
Y estás recordando.
Estás en casa y estás diciendo: uy, es martes, ¿qué día? Hoy es martes. Uy, hacho, pues tengo un montón de energía, de
temas
guapísimos.
Para que mañana sea la berrea.
Para que mañana fuera la berrea. Pero es que ese día ya no va a haber más berrea.
Es verdad.
Ni el día siguiente.
Es verdad.
Ni la semana siguiente.
Y entonces pensará, aquel 27 de mayo que hice, que se preveía un programa regulero y no me eché yo el programa.
No me eché el programa cuando pude.
Cuando pude hacerlo.
Y ahora me arrepiento.
Es verdad.
Hay otra ocasión en la que pasa eso. Sí. Y es que a mí mi YouTube a veces me saca programas muy antiguos de la berrea.
¿Tu algoritmo de YouTube?
Mi algoritmo de YouTube me saca programas antiguos
Don
de
YouTube.
La berrea. Don YouTube. Sí. Y claro, hay algunas veces que me pongo a verlo.
Sí.
Y claro, algunos. Hay
sección.
Claro, en algunos salgo yo y digo, Dios mío, cómo estaba ese día. Lo podría haber hecho mucho mejor.
Claro. Es que luego nos arrepentimos.
Encima queda para el recuerdo después, claro.
Es verdad.
Mira, berrea, retroberrea.
Año 2100 de una realidad.
Bueno, no nos pongamos nostálgicos todavía.
Luego, añado a lo que he dicho. Si os estáis, si no. Gracias. No, porque quería dar solo un par de consejos, sí. ¿Vale? Si no te importa.
No, por favor.
Aprovechad esta última hora de radio. Si notáis,
de la noche.
Si notáis que os estáis cagando, cuidad con lo que... Un momento, por favor. Si notáis que os estáis cagando y os pilla que justo ibais a salir de casa o que justo ibais a salir de ese restaurante, ¿qué tal? Y decís, no, me aguanto. No te lo aguante.
No.
Caga. Incluso. Ay, perdón. Incluso diría. Te acabas de duchar. Sí. Notas que los vasos se han dilatado, que las cosas tal, y que está ahí, y que ha llegado.
Una presión, un empuje.
Que hay un empuje. Perdón. Déjalo ir.
Déjalo ir.
Déjalo ir.
Pero no en la ducha. ¿No?
No. Vale. Porque eso va a disolverlo. Claro, hay que hacer como pisamiento de uva.
Un poco frozen ese mensaje, ¿eh?
Tienes que pisar uva.
Sí.
Let it go.
Entonces, déjalo ir.
Suéltalo.
Tienes que pisar uva.
Tienes que pisar. Claro, si lo quieres diluir eso.
¿Tú has cagado alguna vez en una ducha, Bernardo?
No, me has cagado tú a mí. En la ducha, no te va.
En tu ducha
en
un día.
En mi ducha. Y he tenido que quitarlo.
Pisando uva.
Un día que ha venido. ¡Oh, Fernando, que no me aguanto!
¿Vosotros recordáis?
Pero
vosotros,
y cuando he vuelto, había cagado en la bañera.
¿Vosotros recordáis ese momento de la revuelta? Yo no sé si era la revuelta o la resistencia.
Se me ha venido a la cabeza también.
De una chica diciendo: hombre, pero.
Yo cago líquido.
Pero yo cago en la ducha. Y todo el mundo fue: pero vamos a ver. Y luego, para pa que eso se vaya, dicen: hombre, pero yo.
Sí, es verdad.
Pero eso es líquido, ¿no? Y la gente, como: ¿qué?
Es verdad, eso, cuidado con eso, ¿eh? Eso fue un tema, ¿verdad?
Esa, chica, has ido al endocrino.
Hay que ir a los sitios, también te digo, ¿eh?
No, o sea, quiero decir, si nos escuchas, por favor, actualízanos, porque estamos preocupados por tu estado de salud.
Pues sí, la verdad que sí. Total, eso. Si te estás cagando, caga y no lo dejes para luego. Venga, vamos ya con las cosas.
La Berrea, un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, sí, en Canal Extremadura.
Abrimos el programa con una noticia que no sorprende a nadie, ¿verdad, compañero Vázquez?
Pues sí, compañero Nieto. Berreico, Berreica, en los albores de Internet, una época que seguramente no recordarás, pero yo y este que está aquí a mi lado, sí, todo era gratis. All it's free. It's all free. Luego pasamos a ir interiorizando una máxima que seguro que has escuchado mil veces. Si el producto es gratis, el producto eres tú. Y a partir de ahí nos acostumbramos a pagar con nuestros datos o nuestra atención a cambio de usar redes sociales o plataformas sin pasar, clink, clink, la tarjeta de crédito. Pero parece que eso también está cambiando ya. Already.
Tal cual. Llevamos una temporada viendo cómo todas las grandes plataformas buscan rascar dinero directo del usuario. Lo vimos con YouTube Premium, maravillosa plataforma. Lo vimos con las suscripciones de Meta para volver a para Instagram y Facebook. Y con X. Faltaba un gigante asiático por mover ficha y ya lo ha hecho. TikTok ha hecho oficial su versión de pago.
Como recogen en Shataka, 5 días y otros medios, TikTok Ad-free ya es una realidad. La premisa es sencilla. Si estás harto de que te cuelen anuncios publicitarios entre los vídeos mientras haces scroll, tienes una solución, amigo. Pasa por caja.
La estrategia, pues mira, es fea, la verdad, por decirlo suavemente. Primero te acostumbran a un flujo de contenido infinito y adictivo, luego poco a poco van aumentando la carga publicitaria hasta que llega a ser molesta. Y cuando ya estás enganchado, pero saturado de que te intenten vender cosas cada tres vídeos, te ofrecen la cura en forma de suscripción mensual.
Lo curioso de TikTok, a diferencia de otras plataformas como YouTube, por ejemplo, donde el anuncio interrumpe claramente el formato, y de hecho la comunidad de creadores de YouTube es también muy claro a la hora de comunicar: esto es un espacio publicitario o esta parte forma parte de la publicidad que ayuda a mantener este canal. En TikTok muchos anuncios imitan el estilo de los creadores de contenidos de la plataforma, por lo que a veces te tragas el vídeo casi entero antes de darte cuenta de que es publicidad.
Y la pregunta es, ¿tiene sentido pagarle una suscripción a TikTok? Porque no te están dando funciones extra, ni mejor calidad de vídeo, ni herramientas de creador, nada de eso. El único beneficio de esta suscripción es recuperar ese feed limpio y continuado, y sin engañufa, que la plataforma sí tenía en sus inicios.
Es, digamos, un peaje, te empeoran las condiciones y luego te cobran si quieres volver a tener el servicio de antes. Visto el panorama y cómo se está configurando el futuro de las redes sociales, abrimos debate en la mesa.
Tenemos llamadas al número de teléfono 443-243-443-443-443-243.
Escríbenos también a nuestra cuenta de correo
443
correo falso arroba cuenta de correo falsa punto com
443-562.
Ese no es el número de la agencia esa yankee de 443. Productoras.
A lo mejor sí, a lo mejor sí marca ese número de aparece esa gente. Bueno, opiniones aquí, por favor, opiniones.
TikTok, ¿quién
a esta
consume
historia?
TikTok aquí fuerte.
No.
¿No?
No. Fuerte, no. Lo consumo, pero fuerte no. Bueno. Soy más de YouTube. Bueno. Pero sí que es verdad que esa cosa la hace Instagram igual. Tú vas pasando historias y además contado, cada tres historias te sale como cuatro historias de una empresa distinta detrás de otra, pero sí que es verdad que te lo comes porque te lo hacen igual.
Porque
que
te piensas que...
Que te lo hacen igual que un creador de contenido hasta que pasas a la siguiente historia y te sale un formulario de ¿no quieres pedir información? Eso en Instagram.
Eso significa que pronto Instagram sacará su... su suscripción para evitar eso. Si no está ya dentro del verificado, que no lo sé.
Ah, no tengo ni idea.
Yo creo que puede estar ahí dentro.
Igual dentro de la suscripción del verificado te quitan la publicidad.
Y luego en TikTok le sumas la gente que hace eso, o sea, las empresas que hacen eso con esos anuncios, le sumas a que TikTok tiene una tienda dentro. Que sí, también te salen TikTok anuncios shop de la tienda de TikTok. Que yo no tengo claro si es gente vendiendo cosas rollo Wallapop, pero dentro de TikTok, o son cosas que hace TikTok a modo como si fuera su Temu personal o algo así. No lo tengo claro, ¿eh? Porque nunca, o sea, no me he metido nunca en esa pestaña, pero me salen
que TikTok, hoy en día también esas cosas están raras de ver, ¿eh? Porque ya todas las tiendas tienen sus tiendas.
Sí, o sea, Facebook también
Amazon
tiene.
Vende de otros de toda la vida, ¿no? Pero luego está Carrefour, que también tiene una tienda paralela. Luego está Leroy Merlin, que también tiene una tienda.
Lo que
no sé
llaman
qué,
el Marketplace.
Exactamente.
Eso es.
Alberto se ha ido.
Alberto.
Es que lo estamos viendo. Los que estamos viendo YouTube hemos visto que de repente Alberto se ha ido.
Se ha ido. Y esto me recuerda a los tiempos de Twitch, ¿eh? Y de, totalmente. De esas conexiones.
Sí, yo creo que es un poco inmoral, ¿no? Que los anuncios... bueno, esto... Que son dos cosas. Es que me ha llamado mucho la atención lo de los anuncios que no parecen anuncios y que te los cuelan de repente.
Es que es
casi
increíble,
con casi que no es distinguible, no pone nada. Eso me parece un poquito inmoral, ¿eh?
Total. Es increíble.
Porque tú en la tele de toda la vida, y como decías antes, en YouTube de toda la vida, tú te estás viendo lo que sea, estás donde sea y tú dices, publicidad. Ya está. Es una publicidad, la veo o no la veo, o me la tengo que comer porque no queda otra. Ya está. Y es publicidad y tiene el código de la publicidad. Pero claro, si de repente... la propia publicidad tiene un código de realidad, es como si un ser humano fuera por la calle todo el rato queriendo venderte cosas pero fingiendo ser tu amigo, ¿no?
Pero además todo el rato si sumas,
qué buen corte de hombro tiene, yo creo que te quedaría muy bien esta camisa que tengo aquí justo.
Mira.
Que, joder,
sí,
macho,
sí,
de
sí,
verdad.
Que además si le sumas que, claro, no sé cómo es, no sé cómo se hace, pero sé que a mí, por ejemplo, me salen un montón de cosas, o me salen más cosas, de empresas de Mérida que hacen esas historias o esas publicaciones en formato contenido que de otros sitios. Entonces, no sé si eso lo... Porque yo no tengo ninguna parte de mi Instagram que vivo en Mérida, pero sí que es verdad que algunas publicaciones las tengo ahí etiquetadas, claro.
Publicación,
tal. Entonces, claro, eso que yo me quedé loca, que dije, ah, espera, que en Mérida también ha llegado esto. Yo pensaba que era como empresas para ir de...
No, eso, claro.
Yo no sé,
eso
un Temu, un Shein, que también lo hacen un montón, ¿no? Pero cuando vi empresas de Mérida dije, ok, se suben al carro este de... nos vamos a tragar a esto.
Yo el otro día pensaba...
Cuidado.
O sea, es que para cualquier conspiranoico, en realidad esto se podría tildar, lo que voy a decir a continuación, como de una cosa que estaba planeada desde los albores. Uh-huh. Y que simplemente nos estamos dando cuenta ahora. Pero desgraciadamente no creo ni que sea así algo tan pensado. Me refiero a... la dictadura que se ha formado en cuanto a que todos tenemos que pasar por el... uso del teléfono y sabiendo que es que me parece que cada vez se está pareciendo más al tabaco o al alcohol o algo así, o sea, no se introdujo como algo bueno y con cosas buenas, ¿no?
El
consumo del contenido en redes sociales, el scroll infinito al final, que creo que es lo que se ha materializado al final todo.
Se trasladó de la tele a eso, ¿no? Como hacer zapping.
Hay un libro muy interesante que
creo que no es lo mismo,
salido.
Sí, Payo, si quieres aportar.
Hay un libro muy interesante que ha salido hace unas semanas de un tipo que se llama Cory Doctorow, que se llama, igual lo habéis visto por ahí, se llama La Mierdificación, que además ha hecho una campaña muy buena con un vídeo que ha sido como muy viral en redes sociales, en el que básicamente cuenta un poco cómo Internet empezó como una cosa muy guay, que valía para muchas cosas, y poco a poco, bueno, en lo que es el anuncio este para promocionar el vídeo, se ve cómo hay unos directivos que lo van... fastidiando todo, en plan de, oye, ¿qué os parece si metemos, como que de repente tu plataforma favorita tengas que pagar? Oye, ¿qué os parece si vamos metiendo para que la gente se enfade y discuta entre ella? Entonces, el libro no me lo he leído, lo he intentado entrevistar a este tipo, no me lo han puesto muy fácil, lo de la editorial.
Hombre, pero, si no te has leído el libro, es que fallo, es verdad.
Pero yo os invito a que veáis el vídeo porque es muy chulo, luego os lo paso. Y va un poco en esta línea.
Pues sí, claro, buen ejemplo, porque al final es como que han conseguido que de manera instintiva nosotros hagamos así en el bolsillo del pantalón y miremos el móvil para ver anuncios de manera voluntaria y no lo podemos evitar y ya de hecho ya hemos hablado muchas veces en este programa que los expertos ya casi lo catalogan como algo muy nocivo para la salud, que sabemos que es nocivo para la salud, pero que desgraciadamente ni se le está poniendo coto, ni la Unión Europea igual hace algo en algún momento, pero ¿cómo hemos llegado ahí a que consigan que hagamos esto, nos obliguen a hacer esto y nos veamos sometidos a esto?
Uh-huh.
Es que es fuerte, ¿eh?
Muy fuerte.
En fin. ¿Quieres un poquito de
un segundo,
reflexión?
Un momentito de reflexión para el oyente.
Oh, eso. Fernando, para eso quería silencio.
Perdón, lo tenía ahí. Pero es que me estoy cagando. Vale. Al final me estoy aguantando. Si todo esto es porque... Bueno, ya está. No voy a explicitarlo, pero vamos, está ahí.
No vamos a encontrar soluciones. Solo hacía falta.
Bueno,
sí.
Solo mucha queja.
Consumir menos cantidad de... Eso quiere decir, no la vas a poder dejar de consumir porque va a estar ahí. Si quieres usar algunas plataformas, como eso, como redes sociales, empezar a rebajar el consumo, o sea, ponerte limitadores, ponerte autoimponerte márgenes, claro, y decir, oye, mira,
yo lo tengo en YouTube.
Pero ser consciente, lo primero que tienes que ser consciente, claro.
Pero te das cuenta que esa responsabilidad ha pasado a nosotros
sí,
de
sí,
manera
claro.
injustísima.
Sí, totalmente.
O sea, es que es terrible.
Sí.
No, perdona. Yo te estoy poniendo, yo te estoy administrando el veneno. Si usted no quiere el veneno,
totalmente.
Usted tome iniciativa.
Sí, un poco como el tabaco. Ya se han pegado años y años y años y años y años anunciándose, promocionándose y no sé qué. Y de repente, oh, mira, fuma y qué bueno, eso está guapísimo. Y ahora, pero esto es malo. Ah, bueno, pues quítate.
Exacto.
Oye, pero que soy adicto. Bueno, pues búscate la vida.
Exactamente.
Búscate tú la vida, yo qué sé, ¿qué quieres que haga yo?
Sí.
Es lo mismo. Y hay personas
que os decía. No es de este tío, aunque habla del mismo fenómeno. Es del Ministerio de Consumo de Noruega.
Tú sí que eres un fenómeno.
Que lo estaba buscando.
O sea, que has mezclado datos, seguramente. Porque te llega todo mezclado gracias a este gran invento, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor de todo?
Dime.
Que al final, como tú bien dices, para quitarse una adicción, para quitarse de algo, para responsabilizarte de una cosa tan complicada, tienes que tener, para empezar, una fuerza de voluntad propia, una capacidad,
darte cuenta,
una capacidad de análisis, una autopercepción muy determinada, y además tienes que tener un entorno que no te lleve a la mierda todo el rato, porque todos podemos coincidir aquí que cuando tenemos un mal día igual miramos más veces los feeds de las cosas que tal, que eso ya nos da un indicativo.
Y fumamos más, bebemos más, es que estamos
entonces, ¿cuál es la lectura? Que al final el más desfavorecido, la clase social más desfavorecida, va a ser la que esté más enganchada a esto.
Los hijos de los... Recordad que los hijos de los que tienen los principales dueños y jefes de estas redes sociales les prohíben a sus hijos consumir sus propias redes sociales.
Muy fuerte.
Recordad esto, que esto está ya demostradísimo, O sea, quiero decir,
yo a mi hijo,
no tienen móvil ni nada.
Yo a mi hijo le tengo prohibido, ya sabes, mi hijo se llama Fernandito, le tengo... que además su padrino es Fernando Nieto, está bautizado, se bautiza aquí en la iglesia del polígono.
Nuestra Señora de los Milagros.
Nuestra Señora de los Milagros.
Le tengo prohibido que vea los reels de la berrea.
Ya, más bonito. Fue un 12 de mayo muy bonito.
Muy bonito. No hizo
más
tanto
fresquito,
calor.
Más fresquito, más agradable.
Y le tengo prohibido que vea los reels de la berrea.
Claro que sí. Hombre, sobre todo esos.
Es que yo recuerdo que a los 2 años así tuvo una etapa que se enganchó.
Sí.
Tuvo una etapa que se enganchó.
Sí,
decía así como coletillas tuyas y no sé qué.
Eso es
como
terrorífico. No recordemos eso ahora.
La berrea.
Que no me he enterado. ¿Qué ha hecho? Que no me he enterado de lo que ha pasado.
Un programa de humor en Canal Extremadura.
Cariño, es que tú verás. Pero no me he enterado, tía.
Sí, en Canal Extremadura.
Vamos, no me he enterado.
Estoy seguro de que Alberto Payo nos va a verter sapiencia ahora, suya. Va a hablar de algún tema serio, seguramente.
Voy a hablar de algo, un poco no de mierdificación, pero sí de otro tipo de cosas un poco así escatológicas y guarretes... Y guarretas, y bueno, vamos a pasar de la caca un poco a la sangre, ¿no?
Qué buen programa se nos va a poner.
De la caca a la sangre, ¿no? Es como el camino inverso que hicieron los de los anuncios de compresas, ¿no? De la sangre a la caca, ¿no? Porque, ¿os acordáis los anuncios de compresas que antes salían como manchas marrones, ¿no? Como marrón caca, como de pañales.
Rojo fuera. En fin.
Está bien pasar de un color a otro. Bueno, quizá ya hayáis visto la nueva película de Mortal Kombat, o puede que alguna...
No
la hemos visto.
No, pero ni la nueva ni la antigua.
Bueno, pues tenéis que ir a verla.
Vale, tú lo digas.
Porque yo digo, hay unos momentos ahí muy hilarantes, muy graciosos, está el Johnny Cage bastante salva un poco la película. Está bien, está divertida.
Tú la has visto, ¿no?
Yo la he visto, sí.
¿En qué cine? ¿Qué cine fuiste?
Pues un cine que hay aquí cerquita de casa, que es el Alcalá Norte, el Centro Comercial Alcalá Norte, como un grupo de música que se llama Alcalá Norte, que se ha hecho muy famoso últimamente.
Sí.
A mí me gustó. Yo había visto la primera, que fue hace 5 años, estrenó en 2021, y me había quedado un poco como todo el mundo diciendo... ¿Por qué poner a un protagonista que nadie sabe quién es? Que no sale en ninguna de las 80 sagas de juegos que hay. ¿Y por qué lo ponen de protagonista y me cuentan una historia de dos ninjas? Entonces, a mí aquella película hace 5 años me dejó un poquillo congelado.
¿Y esta es mejor?
Porque tú eres fan de Mortal Kombat.
Esta es mejor. Yo he tenido ahí mi Mortal Kombat. Yo he tenido mis cositas con Mortal Kombat. O sea, yo recuerdo un juego, para mí ser un juego como muy de mi infancia, adolescencia.
O sea, que no eres fan.
Sí,
es que
sí,
ahora,
sí.
La típica hecho, respuesta de un tío que una vez no, jugó una partida al Mortal Kombat.
Y ya gamer.
Por equivocación, porque quería jugar al Street Fighter, por lo que sea.
A ver, es que para mí, mira, yo me compré hasta los cómics de Mortal Kombat que sacaron.
Oye,
¿eso hay?
12 cómics. En aquella época tenía yo 12 o 13 años y me daba para comprarme 2 cómics. Entonces, nada, yo le tengo bastante cariño a la franquicia, la verdad.
En 1624.
Pues claro, uno se iba ahí a sus salas recreativas a echar sus monedas de 5 duros y esas cosas.
Pero Alberto, es que tienes 1000 años.
Sí, Mortal Kombat en su día fue una revolución en el mundo de los videojuegos, entre otras cosas, no solo por la violencia explícita, no sé si esto lo tienes en el guión, Payo, no solo por la violencia explícita que tenían los videojuegos, sino porque visualmente lo hicieron con una técnica que consistía en hacerle, entre comillas, fotos a los uh-huh. actores que interpretaban los personajes, y entonces se veía como pseudo-fotorrealista.
Ah, como el Just Dance.
Algo así, pero en el 91, ¿sabes?
Menuda vale, referencia, vale. Macho. Sí. No sé si sabéis lo que significa Mortal Kombat, significa Mortal Combate.
Con K.
Claro, claro.
Con
K. Oye, yo tengo una pregunta.
Pasamos de la caca a la sangre, claro.
A ver,
para situarme. ¿Este es el juego del Fatality o no?
Claro.
Vale, vale, Fatality. Vale. Ya estoy situada. Vale, vale. Perdón.
Ya, bien, cuéntanos, Payo.
O sea, veo que os habéis documentado. Y también os tengo que decir que yo recuerdo, esto es más viejuno todavía, yo recuerdo tener la versión la consola que llegó a mi casa, que a mí me trajeron los Reyes, era la Game Boy original, ¿no? Con sus colores verdosos.
La tocha, sí.
De color moco. Pues yo recuerdo imaginar esa sangre de ese color en el Mortal Kombat de la versión de Game Boy, en plan de, hola tío, mira, ha salido ahí un chorretón de sangre.
Un píxel.
Había que echar mucha imaginación para poner ahí un poco la sangrecilla que había, ¿no? Bueno, como decía, Mortal Kombat, esta es la secuela de la película que se estrenó en 2021. Hubo otras 2 películas muy conocidas en su época, en los años 90, porque en la primera de ellas, Christopher Lambert hacía nada menos que de Raiden, con un pelazo ahí blanco que parecía una especie de Gandalf sin barba, una cosa así.
Estaba guapa esa peli, ¿eh?
Esa peli está...
Yo no la recuerdo.
Igual habla más la nostalgia que la realidad, pero yo la recuerdo como estaba guapa.
Está muy guapa, con su cancioncilla ahí que sacaron.
Está sonando, ¿no?
Se ha mantenido y que es uno que el tío que habla es uno de los desarrolladores, de los jefazos. O sea, la voz es de este pavo todavía, que la sigue poniendo.
¡Anda!
Luego hicieron otra que se llama Mortal Kombat Aniquilación, que ya hubo varios actores que se desligaron, entre ellos el propio Lambert, que ya no hizo de Raiden. Y la cosa pues ya digamos que decayó un poco, ¿no? Entonces eso había sido hasta ahora un poco la presencia del juego en pantalla grande, pero mucha gente no sabe que Mortal Kombat también tuvo su adaptación a la televisión, o más bien sus adaptaciones.
¿Cómo?
Llegó a haber 3 series. La primera de ellas, que fue en el año 96, que se llamaba Mortal Kombat Defenders of the Realm, fue pues una serie animada así pensada para el público juvenil, un poco con historias independientes, donde los guerreros pues defendían la tierra de distintas amenazas, pero como era un poco más para chavales, habían quitado pues toda la sangrecilla.
Ya. Yeah.
Sí, toda la chicha, literal y metafóricamente.
Claro.
Oh, vaya.
Luego, 2 años más tarde, hicieron otra serie ya de imagen real que se llama Mortal Kombat Conquest, que es una especie de precuela del torneo, que se centra un poco en Kung Lao, que es el tipo este de que lanza el sombrero, y en otros luchadores. De hecho, metieron ahí algunos luchadores que no que realmente no existían, pero crearon una parejilla de personajes que, por cierto, la tipa que sale es la que luego hace de rubia en Terminator 3, de Terminator.
No me acuerdo. De rubia, me encanta. La que luego hace de rubia. Ese interesante personaje.
Me he documentado mucho. Y ahí sí que le dieron un rollito.
Alberto Payo, periodista multipremiado.
Y documentalista.
Bueno, pero es que en la berrea creo que pone el modo automático.
Y sí, claro, va como...
Aquí vengo.
Aquí se permite.
Pues más te vale poner el modo bien.
Cristana Loken, dice el director del programa. Cristana Loken.
¿Eh? Pues...
Yo no sé quién es nadie de lo que estoy hablando hace rato ya.
Hace mucho rato.
O sea, yo estoy en modo la Laura ahora mismo de no me entero.
No me he enterado.
Bueno, tenemos, ya pasan unos cuantos añitos, llegamos a 2011 y aparece Mortal Kombat Legacy, que ya pues tiene una mejor calidad, por decirlo así. Se basó un poco en historias de personajes individuales. Como,
o sea,
Scorpion.
Esto sigue siendo una serie.
Esto es otra serie, pero un poco más, con un tono más realista, más cinematográfico, ya una mejor calidad, y un tono más adulto, pues cerca de cómo eran los videojuegos.
Sí.
Pero todo esto básicamente era una introducción, porque lo que yo quería contar es que hubo otras cosas de Mortal Kombat, y hubo una cosa muy, muy, muy friki que yo me he encontrado después de ver la peli, y que es una webserie que hicieron... Por decirlo así, podemos decir que es un precedente de los eSports.
¿Cómo?
Un precedente muy, muy, muy jurásico de los eSports. Se llamó Mortal Kombat Federation of Martial Arts y se estrenó a comienzos de los 2000. Y estaba la webserie, obviamente, en el antiguo sitio oficial del juego. Era una cosa muy rara, imaginaos, cinemáticas cutres así en flash de aquella época,
sí.
Mezclado con teatrillo y con apuestas deportivas. Entonces,
vale.
¿Qué?
Vale. Wow. ¿Pero apuestas deportivas en combate o en póker y caballos y esa cosa?
Bueno, pues...
Pero era como la lucha libre, como el wrestling este que nos ha hablado Juan Carlinos aquí alguna vez, ¿o no?
A ver,
¿o
nada que esto ver? no era en directo. Lo que hacían era, grababan un combate como si fuera un pequeño corto de un minuto. Entonces, le pedían a la gente que apostara.
Hostia.
A ver cuál de los dos luchadores que iban a combatir iba a ganar. Pero esto ya, por decirlo así, estaba grabado, ¿no? Entonces, lo que no se apostaba con dinero real, eso hay que aclararlo.
Ah,
había una especie de...
Vale.
Había una moneda virtual, que es curioso el nombre, pues se llamaba Ant-Man, como el personaje del hombre hormiga de Marvel.
Pero ¿y esa moneda tenías que comprarla? Porque vale, no.
Esa moneda
real,
te la daban cuando te registrabas en la web, pero luego te la iban dando. Si tú ganabas, acertabas un poco quién eran los ganadores del torneo y subías un poco en esa clasificación, ese ranking. Era un poco como la Liga Fantástica también, ¿no? Como una especie de fantasy manager de estos que hay ahora.
¿Pero qué?
Entonces,
es
según
eso,
tú ibas acertando...
Vale, como el fantasy. Vale.
Sí. Ibas teniendo más moneda y podías, pues, apostar, obtener alguna especie de también de recompensas dentro de la página y
perdona, Payo, ¿pero qué es eso del fantasy?
Pues los fantasy managers estos son como la propia Liga Fantástica está de marca, pero es que ahora hay, por ejemplo, un fantasy manager de ciclismo, un fantasy manager de baloncesto. Tú tienes, te haces un equipo, por decirlo así, de estrellas, que puedes fichar a gente de distintos equipos de, yo qué sé, el Real Madrid, el Barça,
sí,
Estudiantes,
el
lo que sea. Y entonces vas teniendo puntos dependiendo de si esos jugadores pues
ganan,
anotan un triple,
no. Sí, ya.
Su equipo gana y cosas así. Entonces ya va viendo de distintas competiciones.
Sí.
Y bueno, ¿qué pasaba? Que esto, pues básicamente los vídeos que hacían eran súper cutres. O sea, cogieron a gente de Mortal Kombat Aniquilación, a actores, y al principio intentaron un poco aprovechar ese tironcillo, por decirlo así, pero poco a poco, o sea, el presupuesto era una caca. Y ajá, de hecho cogían a los mismos actores, pero a
eran
lo mejor
20 euros y un paquete de palillo, a lo mejor, ¿no?
O un bocata o la típica.
O sea, había algunos actores que sí que repitieron, por ejemplo, el que hacía de Jax, que es el negro este que tiene los brazos metálicos,
sí.
Pues directamente se saltaron de los brazos metálicos. Le pusieron una camiseta sin mangas.
Un par de anillos en los dedos y ala.
Ya, ahí, corre.
Ahí no se ve.
No,
nada.
Si estamos viendo vídeos en...
Sí, no, es terrible.
Estamos viendo vídeos en YouTube, alguno que hay, y es terrible, ¿eh?
Es horrorosa, sí. Y bueno, con el tiempo sí que fueron añadiendo pues un poquito más de historia, que si juicios, que si tramas, que si ejecuciones, pero todo seguía siendo pues muy locos, muy bajo presupuesto.
Wow.
Ahora, tenemos que decir que esto, para su época, pues tenía mérito, porque realmente fue una cosa muy interactiva y muy 2.0, ¿no?
Como se suele decir, adelantado a su tiempo.
Dios y es mío. Que realmente... Ya podíamos estar hablando de un eSport, ¿no? Aunque no fuera a verlo en directo. Porque
sí, claro, era como el germen, ¿no?
Bueno, sí.
Claro. Lo único que tienes que esperar toda una semana para ver el resultado. Tienes que hacer tu quinielilla.
Ah, vale. Bueno eso bien. Sí, eso en los eSports a veces pasa, porque tú puedes votar antes quién crees que va a ganar, quién crees que va a sacar más puntos, qué jugador crees que va
a destacar.
Sí.
La verdad es que no me esperaría que los eSports hubieran apuestas, por favor.
¿Cómo comprende? Muy bien, muy pues, curioso, ¿eh?
Como más curiosidades, podemos hablar un poquito de... Ha habido muchísimos personajes, claro, que estamos hablando de un juego ya que tiene 30 años, ¿no? O 30 y pico. Entonces, ha habido tantas entregas que ha habido personajes para dar y tomar. Y hay algunos muy, muy raros. Uno de los más estrambóticos, podemos decir, que es un personaje llamado Bo Raicho.
Por ejemplo,
su nombre hace un guiñito al castellano, al término castellano borracho, obviamente.
Borracho.
Y que se trata de un maestro de artes marciales que es un experto en estilo de combate ebrio. Entonces,
sí, hombre.
Hay una técnica que es la del mono borracho, que a los que nos gustan las pelis de artes marciales y eso, okay, se la conoce.
Yo no, pero sí, me encanta.
Sí, y entonces supongo que vendrá de ahí, ¿no?
Okay.
Pues yo creo que puede ser un guiñito, sí, que es una peli, ¿no? De cómo se llama, de este señor
Jackie Chan.
Mono borracho y la no sé qué, Jackie Chan. Sí.
Jackie Chan.
¿En la peli que se llama así?
Sí, es chulísima.
Ah, sí, Jackie Chan.
Él necesita beber para pelear con esta técnica.
Wow.
Entonces, cuando es impresionante ver a Jackie Chan hacer ese tipo de cosas, porque el control corporal que tiene es increíble. Entonces, tiene peleas incluso con un vaso en la mano y pues se mueve pues como ebrio. Pero a la vez despista al... Bueno, es maravilloso.
Ahí va, sí,
Jackie Chan.
Técnica de mono borracho de Jackie Chan.
Ok.
Lo que creo que no hace Jackie Chan en esa película, no lo sé, pero es cosas tan explícitas como este señor, que es escupir, eructar, vomitar y usar su propio pelo, propia tripa para atacar a sus enemigos.
Ok.
Me gusta que escupir y vomitar a la vez sería como escupar, ¿no?
Sí. Por Dios.
Luego tenemos más personajillos entrañables, como Meat, que puede traducirse como cacho de carne perfectamente. Yo no sé si os acordáis de este videoclip donde Robin Williams se va despojando de trozos de piel.
No,
se va. No os acordáis.
La verdad es que no, pero creo que tampoco quiero.
I wanna rock, DJ. Bueno, ese. Ya.
Vale.
Entonces, se queda como un amasijo sanguinolento. Y pues es, básicamente es un personaje eso que le han quitado la piel y es todo pellejo, sangre, ahí echando un poco como un modelo para estudiar anatomía humana. Una cosa
como
así.
Como Lady Gaga con el vestido de carne.
Sí, más o menos, pero más con los músculos y los tendones más marcados.
Un poco como Vecna o algo así, ¿no?
Sí. Podría ser algo así. Luego, Mortal Kombat tiene muchas coñitas y muchos easter eggs y muchas cosas que han metido los desarrolladores. Y hay un personaje que es una broma interna entre ellos, una metacoña de ellos.
Y esta ya la metacoña para acabar, ¿vale, Payo? Metacoña.
Me encanta el concepto de metacoña.
Pues se llama Mocap. Es un actor que está vestido con un traje esto de captura de movimiento y tiene como unas bolitas de estas de tracking, que es un poco como, bueno, pues hicieron los propios juegos para mostrar esos movimientos, ¿no? Con los actores.
Qué maravilla.
Como Jazz Dance y lo que yo he dicho.
Más o menos. Y nada, ya para acabar, deciros que si queréis la famosa voz que anuncia el torneo de Mortal Kombat, hay una IA por ahí en una plataforma que se llama Fish Audio, que puedes poner lo que tú quieras, lo escribes y esto te lo dice. Y está muy guay.
Tú nos has pasado el enlace, ¿no?
Sí, el enlace está ahí.
Con el Mobris. Espera.
Está muy guapo. O sea, además tiene puedes poner lo que te dé la gana, que el tío...
Se esfuerza. Aquí está. Mira tu momento. A utilizar la voz. Aquí, Juan.
A ver quién llega antes. Uno con el ordenador y otro con el móvil.
Si yo era por la comodidad. Por el
¿Polo?
¿Dónde es? Aquí.
Claro, supongo que será ahí. Pues
aquí. Ron Fire. Turbo Knife.
Pongo algo de la berrea, claro.
¿Qué le ponemos?
Claro.
Me estoy cagando la berrea.
Yo tengo una mente con...
A ver, una frase ahí que la podéis copiar al guión y cascársela, o sea...
Hombre, pero
cascársela la frase, ¿no?
Sí, pero cascarle una frase del guión tampoco tiene tanta gracia, ¿no? A ver, Fernando ha escrito algo, a ver.
Voy.
A ver.
Venga.
A saber.
Mortal Kombat.
¿Cómo ha dicho que se llama esta persona, Payo?
Persona no, es una IA, se llama Fish Audio.
La voz de esa persona.
Sí, a ver, a ver si esto funciona.
A ver. Vamos, mientras tanto, venga.
Era todo el potencial.
¿Eh?
Hay que pagar.
Hay que pagar. ¿Qué? Señores, dice que me registré. No me voy a registrar con nada ahora mismo.
Que no hay que registrarse, hombre.
Que sí. Claro,
bueno. Pues le está diciendo que sí.
Ciérralo y dale y dale ahí abajo.
Yo.
A ver, ¿qué creo?
A ver.
Ay, espera.
Madre mía. ¿Cómo estamos?
Habla.
Abajo, botoncito del play.
Escucha la berrea.
Pero...
Y ahí.
No funciona.
Payo, no funciona. Hay que pagar, tío.
Yo lo he hecho gratis, pero bueno.
De verdad que lo estamos intentando y es que no.
Pero
que,
¿es pagado o es registrarse?
No, registrarse, y claro.
Libera todo su potencial. Lo que decíamos antes, la plataforma. Libera todo su potencial.
Escucha la berrea.
Oh, me encantan los micrófonos. Escucha la berrea. Prueba.
¿Qué ha sido eso?
Gracias, Alberto Payo.
Gracias.
Somos Cómicos Crónicos y estás escuchando Disney La Berrea.
Bueno. Pues vamos a pasar, como bien ha dicho Payo, de la caca a la sangre y yo traigo más sangre.
¡Más sangre!
Mucha sangre relacionada con el indicativo que me da paso porque es sangre de verdad versus versiones de mentira que nos ha vendido Disney de los cuentos clásicos.
Oh, mamá.
¿Vale? En las versiones de los cuentos clásicos hay mucha sangre.
Es verdad.
Y Disney, evidentemente, pues la ha quitado y la ha puesto brillibirillis por todas partes y besitos y príncipes y princesas y todas las cosas.
Carita sonriente
y emojis por todas partes. Pero
excepto los 40 o 50 que ponía cosas de esclavos sin problema y... A negros ahí de esclavos sin
problema. Sí, bueno, pero luego ya no, ¿vale? Entonces, yo voy a intentar resumir lo máximo posible, ¿vale? Los cuentos clásicos que he traído, sus versiones originales.
Vale.
¿Vale? Algunos tienen películas, otros no. Me refiero de que sean estas versiones en concreto, ¿vale? Empezamos con La Cenicienta, ¿vale? Todos tenemos en la cabeza a la rubia preciosa con el príncipe, que el zapato, no zapato,
la rubia
madrastra.
No es el mismo personaje ese que decía Payo que se lo había
No. Es la misma
Sí,
película.
Es uno de los dos negros de dos rubias de pelo en pecho. Total, vale. Que... versión original. Hermanos Grimm. ¿No suena, no, el nombre?
Sí, claro. Vale. Los cuentistas más grandes del mundo.
Correcto. 1812. Es decir, ha llovido, ¿vale? Sí. Hasta que Disney la cogió.
Muy poquito después nació Alberto Payo.
Después de
todo. Entonces, os cuento lo que pasa en la parte de verdad. Hombre. Nos vamos al final de la película, barra cuento, ¿vale? Cuando el príncipe llega a la casa. ¿Qué es lo que pasa? Que la madre de las hermanastras, como quiere que alguna de las dos sea princesa, sí, o también por sus narices, ¿vale?
¿Y por qué das por hecho que la gente sabe cómo es el cuento?
Porque no tengo
tiempo para aplicar
cuando te entro, pero
vale. Ah, vale. Bueno,
vale, no. Entonces, alerta spoiler, lo siento, que no sé si para cuánto tiempo ha tenido, que tienen bastantes años. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacen las hermanastras? Pues el príncipe va y le prueba primero los zapatos a las dos hermanastras, esto lo sabemos, ¿vale? Como no le entra a la primera, la madre le da un cuchillo a la hermana mayor y le dice, córtate los dedos de los pies, que cuando seas reina no tendrás que andar.
¡Ópale!
Y la muchacha lo hace y se corta los dos de los pies y evidentemente el pie le entra en el zapato, ¿vale? Y se sube al caballo y se va con el príncipe.
¡Hola!
¿Qué pasa? Que de camino al castillo pasan por la tumba de la madre de Cenicienta. Lo siento, spoiler, la madre de Cenicienta está muerta.
¡Alerta, spoiler!
Lo siento y cuidado aquí. Como siempre sabemos, las princesas tienen amigos que son animales, ¿vale? Pues aquí vienen unos pajaritos y empiezan a cantar y a decirle al príncipe, mira para atrás... que hay sangre en el zapato, mírale el zapato, que está chorreando sangre. Y el príncipe se da cuenta y vuelve a la casa y le prueba el zapato a la segunda hermana. ¿Qué hace? Pues en vez de los pies, se corta el talón. Y pasa exactamente lo mismo.
Se corta el talón.
Vale, para que le entre el pie, ¿vale? Se corta el talón. Entonces, evidentemente, no tiene sentido esto, ¿vale? Porque... O sea, es que está el príncipe, yo esta parte no la entiendo. Está el príncipe en todo momento y le dice, no, tú córtate los dos de los pies, que está el muchacho ahí al lado para probarte el zapato, tú córtate el de los pies. Que en el trayecto de que tú te cortes los dos de los pies y vayas a meter el doble zapato, el muchacho no se da cuenta. O sea, me encanta esta parte. Bueno. Total, que pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Le chorrea el pie, el otro se da cuenta y al final se lo prueban a Cenicienta, ¿vale?
No, entonces, no se desmayan estas muchachas por
exacto.
La pérdida de
una entonces, amputación en toda regla.
Entonces, ¿qué pasa? Que se lo prueba a Cenicienta, le queda perfecto y se casan. En... la película de Disney, todo acaba perfecto, además en Cenicienta 2, de hecho, Anastasia tiene ahí un poco de protagonismo con la Cenicienta, que se hacen amigas y no sé qué, no sé cuánto, pero el karma del cuento termina diferente.
La Cenicienta 2, ¿eh?
Sí, sí, la hay. El karma de este cuento es maravilloso, porque lo que pasa es que en la boda de Cenicienta y del Príncipe, los mismos palomos bajan al cielo y le sacan los ojos a las hermanastras con el pico, y pues así termina el cuento.
Muy bonito.
Con mis niñas cieguitas y castigadas, porque esto no se hace.
Hombre, cieguitas y también con los pies.
Y con los muñones.
Con los muñones. Y con los muñones un poco tal.
Y
sí,
probablemente
sí.
Infecciones.
O sea, que estos pájaros eran palomos.
Eran palomos.
Entiendo todo.
Eran palomos, eran palomos.
Asco de animales. Wow.
Sí, 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 sí. Vamos a pasar a otro clásico, que es Blancanieves.
Venga.
Lo siento, no voy a contar el cuento, todos no sabemos Blancanieves, ¿vale? Blancanieves, la de Disney y la de dibujitos animados, ¿vale? Sí. No la última, la de Gal Gadot y la otra. Esa no, esa no, está bien.
Bueno, no la hemos visto.
Perfecto, entonces. Vale, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la madrastra, ¿vale? Como le tiene una tirria increíble a su hijastra porque es más guapa que ella, manda al cazador a que le arranque el corazón, ¿correcto? En una cajita, con un dibujito y con un corazón. Vale, pues en la versión original, lo que pasa es que la reina le pide al cazador los pulmones y el hígado de Blancanieves para comérselo. ¿Vale?
¡Hola!
Para comérselo. Entonces el cazador lo que hace, lo mismo, la engaña y le da las vísceras de un jabalí. Y la reina se lo come ya tan tranquila, porque claro, ella yo entiendo que no habría catado la carne humana y no detectó que era un jabalí, ¿vale?
¡Pulmones e hígado!
Claro, entonces la reina...
¡Higadillo!
Vamos a dejarla un momentito al lado. Vamos a dejarlo un momentito al lado.
Pero no está el hígado, ¿eh?
Es el guisito lo que está rico.
Entonces... vamos a dejar a la reina un momentito al lado y ahora vuelve. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que el príncipe llega y la ve y es como tan bonita que le da un besito. Que en verdad es creepy, a más no poder, porque le das un beso a un cadáver, a una tía en medio de un bosque, ¿me entiendes? Pero bueno, aquí no es así. Aquí, cuando el príncipe encuentra el ataúd de cristal, ¿vale? Está tan obsesionado con la belleza, repito, del cadáver de la muchacha, que le compra el ataúd a los enanos para llevárselo al castillo y... tener el cuerpo de la muchacha todo el rato allí con él. El cuerpo, repito, o sea, es que es muy creepy, ¿vale?
Por el amor de Dios.
Y los sirvientes, pues, le cargan el ataúd de un sitio a otro porque le pide el muchacho que los cambie de sitio del castillo, repito, para que esté todo el rato con ella. En una de estas se tropiezan, la muchacha se cae del ataúd,
muerta.
Escupe el cacho de manzana y resucita.
¡Uy, qué maravilla!
O sea, que lo tenía en el gañote y la muchacha se cae y escupe el cacho. O sea, nada de besos, de amor verdadero ni nada.
La verdad,
¿vale?
Es que me están dando ganas de leer los originales.
Te cuento cómo acaba este. Es maravilloso. En la boda de Blancanieves y del Príncipe, sí, cogen a la reina y le dice, pues te vas a poner unos zapatos de hierro que hemos calentado aquí al fueguino, te va a poner a bailar hasta que te muera, literal, y se muere bailando. Madrastra. A ver, Disney en verdad también muere porque se cae por un precipicio, ¿vale? Ya, pero aquí la única no ponerse zapatos calentados y bailar hasta que se muere.
No es lo mismo, no es lo mismo en precipicio. Que te hiervan los pies y se te
gusta un poco, ¿eh?
Y voy a terminar con La Sirenita, que a mí me parece maravilloso. La Sirenita de Hans Christian Andersen, ¿vale? Es de 1837 y os cuento lo que pasa, ¿vale? Lo que pasa con esta muchacha es que cuando le pide a la bruja ser humana, le dice, muy bien, pero tú cada paso que des con tus piernas, te va a doler como si caminaras por cuchillos afilados. ¿Vale, compañera? Tú verás. Entonces, la bruja no es que le roba la voz en una concha todo bonita. No, no. Para empezar, le corta la garganta a la muchacha. La lengua. ¿Vale? O sea, no tiene voz. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la muchacha lo que quería era el príncipe. Y el príncipe dice, ay, es que eres muy mona, muy bonita, todo lo que tú quieras. Pero como no hablas, pues me caso con otra. ¿Vale? Entonces, se casó con otra. Y la bruja le dijo, muy bien, pues entonces, yo te devuelvas una sirena si me matas al príncipe. Y la muchacha se mete en el camarote, no sé qué, después para matarlo, da, 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 y como lo ve así con la mujer, le da toda la penina, pues no lo mata. ¿Y qué pasa? Que se convierte ella en espuma de mar. Así que la sirenita muere.
¡Uy, qué bonito!
Es precioso, ¿verdad?
¡Por el amor de Dios!
Me ha encantado, me ha encantado.
Me gusta conocer estos datos. ¿Nos traes más la semana que viene?
Sí, sí, sí.
Vale.
¿Gusta?
Sí.
Pues nada,
infancia arruinada.
Sí, desde luego, macho.
La predicción, ¿cómo ha ido? ¿Ha sido un programa de mierda? ¿Programa así como intermedio?
No, estaba remontado, ha habido un remonte,
sí.
Ha habido el remonte. Nada, muchísimas gracias, queridísimos y amantísimos colaboradores. Muchas gracias, Juanjo, los mandos técnicos. Esto ha sido La Berrea por hoy. T-minus 5. Hasta la semana que viene aquí en Canal de Extremadura Radio.
¡Adiós!